siendo amorosa como amiga. Señor, gracias te damos en esta mañana, Padre, por tu preciosa palabra, Señor. Qué bueno hay en nosotras. Nada, Señor, nada que ofrecerte, Padre. Todo lo bueno que puede haber en nosotros proviene de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en esta mañana a entender tu palabra, pero con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, queremos entender y hacer, Señor. Hacer, poner por obra todo lo que tú nos digas esta mañana, Padre. Expresar el amor con el que tú has llenado nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a ser amorosas y buenas amigas, Señor, porque tú eres el mejor amigo, el verdadero amigo que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos con la número uno de este estudio, siendo amorosa como amiga. ¿Qué es lo que Primera de Pedro 3, del 1 al 5, te dice que hagas si tu esposo no es creyente y que si él es cristiano, pero está en desobediencia y rebeldía contra Dios? ¿Se acuerdan que vimos que debe de ser ganado sin palabra por la conducta, ¿verdad? Casta, respetuosa. Entonces, aquí el Espíritu otra vez nos quiere recordar que es con la conducta con la que vamos a ganar a nuestros maridos inconversos o cristianos que se han apartado, que se han apagado, que no encontraron en Cristo la solución porque no lo conocieron. Tal vez tenían falsas expectativas, llegaron a la iglesia, leyeron la palabra, pero no encontraban lo que buscaban. Pero en nosotras pueden ver que Cristo es real, que Cristo cambia vidas, que cambió nuestro corazón y que lo puede hacer en él, con la conducta, ¿verdad? Y en el versículo 5 dice, porque así también se ataviaban, estamos en 1 Pedro 3, en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Una vez más el Señor nos dice que esperemos en Él, no en lo que nosotros podamos hacer, porque nosotros no tenemos la posibilidad de cambiar el corazón de nadie, pero Dios sí. Y en esto se muestra que esperamos en Dios cuando estamos orando por nuestro esposo, cuando estamos sujetas a ellos, cuando estamos mostrando con nuestra conducta que tenemos una relación personal con Cristo. Eso es esperar en Dios, mostrar a un Cristo real y vivo en nuestro corazón. Lee Primera de Pedro 2, 19 al 23. ¿Cómo debes de comportarte si estás sufriendo en tu matrimonio debido a rechazo o infidelidad? También, ¿de qué forma podías aplicar esto si eres soltera? Si eres soltera, estás sufriendo por el pecado de alguien en tu contra. Bueno, vamos a ver en primera de Pedro 2, 19 al 23, ¿qué nos dice el Señor? Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ok, ¿cuántas veces encomiendas la causa al que juzga justamente? Pocas veces, ¿verdad? Casi siempre queremos tomar la justicia por nuestras propias manos. Casi siempre queremos nosotros actuar. Por eso dijo el Señor, no os venguéis, ¿se acuerdan en Romanos? No os venguéis por vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Si Dios tiene que tratar con una persona, deja que Él trate. Pero tú no quieras intervenir, porque en primer lugar atas las manos de Dios y no lo dejas actuar con la persona. Y segundo, tú no puedes hacer nada, solamente vas a amargar tu corazón. Como les decía en Proverbios, lo que dice la palabra es crueldad cuando no perdonas y cuando insistes en el mismo tema, y cuando perdonas eres misericordiosa. Es mejor ser misericordiosa que cruel, porque el cruel se atormenta a sí mismo. Entonces, si estamos padeciendo injustamente, aún esto, por causa del Evangelio, nosotros agradamos al corazón de Dios. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la otra lección? Necesitamos vivir para agradar y para dar placer al corazón de Dios. Si nosotros estamos sufriendo injustamente, y dice aquí, sí lo padecen, porque a veces no queremos padecerlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Corintios que veíamos que muchas veces no sufrimos el agravio, sino nosotros somos los que agraviamos? Nosotros vamos en contra, nosotros vamos adelante en amenazas y en tomar ventaja y en dañar a los demás. Pero dice el Señor que si padecemos injustamente, que si sufrimos y no contestamos de la misma manera, entonces el Señor se glorifica. Y Él nos dejó gran ejemplo, ¿no creen? Cómo lo insultaban, cómo lo golpeaban, cómo lo escarnecían, y él no contestaba nada. Dice en Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca delante de sus trasquiladores, enmudeció por amor a nosotros. Y si él hubiera respondido maldición por maldición, no estaríamos nosotras aquí, no tendríamos esperanza de vida eterna. ¿Cuántas cosas pueden pasar en tu vida si no maldices cuando te maldicen? Si bendices en vez de maldecir. Es una experiencia que tenemos que empezar a experimentar con los nuestros. Aun si hay ofensas, aun si hay malas palabras, si hay crítica, si hay palabras que lastiman, pues no sigamos con ese juego. Dice la palabra que la respuesta blanda aplaca la ira, pero la áspera hace subir el furor. ¿Hasta dónde puede llegar un pleito cuando nosotros somos rencillosas y seguimos y seguimos y seguimos con el problema y con las malas palabras y con las maldiciones y las ofensas? Dejemos que el Señor tome nuestra causa. Dejemos que Él actúe. Eso es esperar en Él, confiar en Él. Ahora, la pregunta 3. Dice, la primera característica para ser una amiga amorosa es fidelidad. Vemos en Proverbios 17:17, en la parte A, dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, una de las primeras características de una amiga amorosa es fidelidad. Si nosotras somos amorosas, tenemos que expresarlo, ¿verdad? Decíamos que el amor fileo es un amor que se expresa, es el acto de la voluntad. Tenemos que aprender a ser amigas de nuestros esposos, de nuestros hijos, amigas de verdad, amigas cuando tenemos amigos, cuando trae el Señor personas a nuestro lado, a quien atender, a quien cuidar. Aprendamos a ser amigas, y una de las características es fidelidad. En Proverbios 31, del 11 al 12, leemos, el corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Qué precioso cuando un hombre se puede expresar bien de su esposa. Cuando la mujer le da motivos para expresarse bien. Cuando la mujer es fiel en el matrimonio, no me estoy refiriendo solamente a la cuestión sexual, sino en actitudes. Estamos hablando bien o mal del esposo. ¿Se acuerdan en Proverbios 31? Vamos a leerlo. Y lo van a dejar abierto porque lo vamos a consultar en varias ocasiones. Proverbios 31. El 23 dicen, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Antes en las ciudades del oriente se usaba que tuvieran puertas las ciudades y tenían muros. ¿Se acuerdan cuando se reconstruye con Nehemías los muros de la ciudad, las puertas de la ciudad, porque era protección? Pero otro de los objetivos de esas puertas era también que se juntaban los ancianos, la gente madura, la gente eminente en la ciudad, y consultaban asuntos importantes de la ciudad y ellos tomaban decisiones. Entonces aquí vemos que el marido de esta mujer virtuosa se encuentra entre ellos, entre los ancianos de la tierra. Se sienta en las puertas, o sea, es una persona de buen nombre en la ciudad. ¿Por qué menciona esto del buen nombre del marido o del hombre cuando está resaltando la virtud de una mujer de Dios, de una mujer santa, sabia, prudente? ¿Por qué está hablando de esto? Porque la mujer prudente, la mujer sabia, la mujer virtuosa, habla bien del marido. ¿Se fijan? O sea, cuando está este hombre en las puertas de la ciudad, es porque tiene buen nombre que ella ha hecho que él tenga. Una mujer puede levantar al marido o puede llevarlo hasta abajo. ¿Qué estás hablando de tu marido? ¿Con quién estás hablando de tu marido? Muchas veces vamos con la vecina, con la primera persona que se nos atraviesa y empezamos a sacar cosas íntimas de nuestro esposo, debilidades de nuestro esposo. No quiere decir que no vayas a consejería, eso es otro asunto que es importante considerar. Si vas a consejería con alguien maduro en la fe, que ama al Señor, que te ama a ti, puedes pedir un consejo, pero con una buena intención, que es sacar adelante tu matrimonio, tener una buena relación con tu esposo. No vas por chismosa, por hablar mal de él, simplemente para que se sepa algo muy íntimo. Estás pidiendo consejos, es otra cosa. Estamos hablando de las mujeres que constantemente están expresando cosas malas del esposo, criticándolos. Si van al salón de belleza, no sé si han oído comentarios ahí en los salones de belleza, se oye cada cosa de mujeres que están constantemente sobajando al marido. Ya, y este ni se va a dar cuenta, ya, como decía una amiga de mi mamá, yo los frijoles ni los limpio, total el que se los come es mi marido. Pobrecito, con piedras y todo, dice mi mamá que se los daba al pobre hombre. O sea, poniéndolo en un nivel hasta abajo al pobre hombre como si fuera lo peor que existe y la persona de menor calidad en el hogar. Hay mujeres que se expresan muy mal del marido y eso es dar muy mal nombre. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que mejor que las muchas riquezas es el buen nombre. Y de eso depende la esposa. ¿Estás dando buen nombre a tu esposo? ¿Estás reconociendo sus virtudes delante de la gente o estás reconociendo siempre sus defectos? Tiene defectos, todos los maridos tienen defectos, nosotros tenemos defectos. Si se pusieran a hablar de nuestros defectos, harían una lista grande, ¿no? Pero qué lindo cuando alguien expresa virtudes y qué lindo cuando es el esposo hablando de la esposa o la esposa hablando del esposo, virtudes. Entonces, este hombre estaba en ese lugar conocido, en las puertas, porque ella lo había puesto en ese lugar. La mujer es un ser de influencia. Fidelidad. El versículo 11 y 12 ya lo leímos, que ella no va a darle ningún mal ningún día de su vida. Cada día cuando despiertes, cuando amanezcas, pide al Señor sabiduría, pídele creatividad, ayuda a tu marido a que ese día pueda sentirse animado a hacer su trabajo. Primero a buscar al Señor, que tus palabras expresen cosas buenas que le traigan a él bien y no mal todos los días de su vida. Eso es ser una amiga amorosa. Eso es ser una amiga fiel. El 4 dice, la segunda característica para ser una amiga amorosa es no ser criticona. Significa que no ridiculizarás o humillarás a tu esposo o hijos cuando te están hablando. ¿Por qué debes de ser así con ellos? ¿Saben que para cada palabra que ridiculice, humille o lastime a alguien, el corazón lastimado necesita 7 palabras mínimo de ánimo, de consuelo, para que pueda estabilizarse otra vez? O sea, ni una sola no compensa el daño que hace una mala. Una buena no compensa el daño que hace una mala. Tiene que ser muchas, por lo menos 7, para dejar el corazón estable. ¿Cuántas veces nosotros hablamos a nuestro esposo o a nuestros hijos sin pensar y los lastimamos y los herimos? Y esas marcas quedan por mucho tiempo en su corazón. Cuando mis hijos se pelean y luego se dicen cosas feas, mi marido les dice, ahora dile 7 bendiciones, para que lo dejes igual, por lo menos. Y ahí están los otros. Pues juegas muy bien fútbol, ya se les acaba, ¿no? Las bendiciones. Y a mí me decían, pues eres muy buena cocinera, muy buena planchadora, me decían. ya se les acababan las bendiciones, todavía estaban inventando. Pero es importante cuidar, no lastimar el corazón del esposo y de los hijos. Por eso, otra vez más, estos versículos yo creo que se los voy a dejar de tarea. Santiago 1:19, de tarea ya anótenlo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hay que estar recordando eso, cuidando lo que hablamos. Ahorita lo vamos a ver más, este tema. No ser criticonas. Ahora, si se hace en público, la crítica se potencializa, ¿verdad? Se hace más grande. Si es en lo íntimo, puede llegar a lastimar, pero si se hace delante de sus compañeros, de los amiguitos, aún del esposo, delante de otras personas, se potencializa y hace más daño todavía. Y por otro lado, el elogio, la admiración, una buena palabra de ánimo, si se hace públicamente, también se potencializa. Es mucho mejor. Entonces, en la escuelita que tienen aquí de School of Tomorrow, escuela de semilla de mostaza, cada vez que el niño hace un examen, saque lo que saque, ¿verdad? Se le da, toda la escuela le aplaude, saque lo que saque. Entonces el niño llega como pavo real a su asiento, no lo puede creer que todos le estén reconociendo su esfuerzo. Es algo muy bonito. Cuando alguien reconoce el esfuerzo públicamente de un esposo o de un hijo, potencializa sus palabras de cariño, de admiración, de consuelo. En las 5, imprime aquí lo que Proverbios 10, 19 y Santiago 1, 19, que fue el que ya leímos, dice sobre cómo ser un buen oidor. Proverbios 10, 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Seamos prudentes, chicas. Aún, dice la Biblia, el necio cuando se calla pasa por sabio. Pues más vale, ¿no? Callarnos y que pasemos por sabias, a salir luego con cada cosa. Procuremos callarnos, si no va a ser de edificación, como yo les digo a las niñas. Si no tienen algo bueno que decir, mejor cállense. Mejor callarse, que a veces soltamos unos sapos y unas cosas que luego nos tenemos que andar arrepintiendo por decir esas cosas tan espantosas, que a veces no lo sentimos solamente por sacar algo. Tenemos que pensar qué es lo que estamos hablando. Que Dios nos ayude a cerrar nuestra bocota. Ok, la sexta. La tercera característica para ser una amiga amorosa es verdaderamente preocuparte. Verdaderamente preocuparte. Veíamos entonces la primera, fidelidad. La segunda, no ser criticona, ¿verdad? Y la tercera, verdaderamente preocuparte. A veces creemos que preocuparnos es estarnos tronando los dedos y, ay, como mi mamacita, le tuvimos que quitar la palabra si hubiera, porque le... Para todo, ay, si le hubiera dejado la sopita a Mari, pero va a llegar y no hay comida. Ay, si hubiera, muy afligida de cosas que ya no tenían solución. Pero no se trata de afligirnos nada más por afligirnos. Y preocuparte, yo creo que aquí está hablando más que nada de interesarte. Interesarte en sus asuntos. Los de tu esposo, los de tus hijos, los de tus amigos. Interésate, oye más de lo que hablas. A veces nos la pasamos, hable y no oímos. Yo creo que del otro lado si descuelgan o ponen la bocina por ahí ni nos enteramos que no hay nadie del otro lado, ¿no?, del teléfono. Tenemos que aprender a escuchar y a interesarnos en qué están pasando nuestros hijos, quiénes son sus amigos, qué les gusta hacer. Las preguntas nos ayudan mucho, ¿verdad? Y a veces nos contestan cada cosa. Yo, según yo, pues iba a dar esto y le pregunto a Israel, oye, mi amor, ¿cómo...? Como en, poniendo en una lista, ¿qué pondrías más? ¿Palabras donde te animo, te consuelo, te aliento o palabras donde te critico, te hablo feo, te humillo? Yo dije, no, pues te aliento, ¿no? Pues ahí se van, me dice Israel. Híjole, hermano, ¿no? Hay que trabajar mucho ahí. Dios, ayúdame. Okay. tu familia necesita saber que tú realmente te preocupas o interesas por ellos y por sus cosas. ¿Cómo te ayudaría a leer y aplicar 1 Corintios 12, 26? Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. A mí me gusta mucho Claudia que dice, nosotros somos la familia de los mueganitos. Siempre andamos para arriba y siempre andamos para abajo. Todos pegaditos, pegaditos, pegaditos. Qué lindo, ¿verdad? Que si un miembro se duele, todos los miembros se duelan. Si un miembro se alegra, todos nos gocemos con él. ¿En qué familia te puso Dios? ¿En qué lugar te puso como miembro? En una familia igual a lo mejor no estás del todo en buena comunicación con ellos, pero puedes empezar en esta tarde, puedes empezar hoy mismo a interesarte por ellos, a ser más parte de tu familia, a estar llevando sus cargas, aun si no son cristianos, pues puedes estar pidiéndoles que te digan cuáles son sus problemas, cuáles son sus aflicciones, para orar por ellos. Interésate, ámalos, muestra a Cristo. En esto la gente se siente muy confortada cuando sabe que alguien más, lo que decía Maura, yo tengo aquí un micrófono, puedo decir cuando puedo, cuando tengo necesidad de que alguien ore por mí, pero otros no se animan. ¿Por qué no les preguntamos cómo te sientes, cómo estás? Primeramente con los nuestros y después en la iglesia. También somos miembros los unos de los otros, debemos llevar las cargas los unos de los otros. Preguntemos cómo se siente la gente. Y si es posible, llevar sus cargas, orar por ellos, interesarnos. Escribe Josué 1:9 en tus propias palabras. Piensa en alguien que tú crees necesita escuchar esto ahora mismo. Demuéstrales que en realidad te importa. ¿Qué dice Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué palabras de ánimo tan preciosas, ¿verdad? Ojalá aprendamos a tener palabras de ánimo cuando alguien lo necesita. Porque a veces lo que se nos sale es decir, ¿ves? Te lo dije. Y no es la primera vez que sucede. Y nos seguimos con la letanía. Pero a veces sí sabemos que ya nos lo habían dicho y caímos. Pero no necesitamos eso. Necesitamos que nos apapachen, que nos guíen, pero también que consuele nuestro corazón, que muchas veces está muy lastimado por nuestros propios errores, por caídas, por malas decisiones. Necesitamos consuelo. Y cuando tú le dices una palabra así a alguien, levantas a la persona. Es muy difícil que alguien reaccione a la crítica. A veces pensamos que si le decimos a nuestro hijo, eres un cochino, levanta tu cuarto, mira nomás cómo lo tienes, va a ser limpio. Pues se va a ser más cochino, créanmelo. Es mejor que le digan, ¿sabes qué? ¡Uy, qué bonito recogiste un zapatito! Por ahí lo vi recogidito. A lo mejor es una cosa, pero si tú le alabas esa poquita que está haciendo, ese poquitito esfuerzo que está haciendo, se va a animar para hacer más. Y a lo mejor ya después entras al cuarto y ya recogió la mitad del cuarto, ¿verdad? Porque tú te animaste a decir palabras de bendición, o al esposo también. Tú no lo puedes animar mucho. Si es poquito lo que ves, a lo mejor esto tiene muchas virtudes, pero no se las alcanza a ver. Las tendrá muy escondiditas. Pero una que veas, algo que le alabes, algo que reconozcas, le va a animar. Si tú crees en él, él se anima. Si no crees en él, aunque los demás crean en él, va a estar desanimado. También los hijos. Las palabras más importantes que recibimos de ánimo, de consuelo o desánimo y crítica vienen del hogar. Nos marcan para toda la vida. Y van a marcar a nuestros hijos, van a marcar a nuestro esposo. Aprendamos a decir palabras de bendición. Y si no te las sabes, apréndetelas. Aquí hay un buen consejo. Josué 1:9. Dios está contigo, esfuérzate, sé valiente. Dios va a estar contigo siempre. No sé si han oído el cassette de mi cuñado, ¿no?
Sí.
Que dice, cuando la canción que le hizo a Martita, está muy bonita, que le hizo a mi suegra, dice que oye la voz de mi suegra todavía recordando consejos. Y le dice, estoy contigo, hijo, y siempre lo estaré. Esas palabras le han quedado hasta la fecha que pudo hacer una canción, ¿no? A lo mejor la dijo su mamá en un momento que la agarró de buenas. Fue bueno, pero le siguió resonando en su corazón años y años hasta el día de hoy. Digamos palabras de ánimo. Van a ser de mucho provecho y mucha bendición. Admirar y apreciar son dos de las primeras A's cuando se habla sobre relaciones. Tenemos la palabra admirar, apreciar, adaptar, aceptar. Son palabras que le van bien a una mujer que es amiga, amorosa. Si tuviéramos una lista de palabras de crítica y otras de aliento, ¿cuál sería el resultado? Pregúntenselo a sus hijitos para que se lleven un chasco como yo. Pero bueno, por algo podemos empezar, darnos cuenta que no estamos tan bien como creíamos, ¿verdad? A nuestro esposo, preguntémosle. Y si somos sinceras, consideremos hoy, a ver, hoy, ¿cuántas palabras buenas me salieron de esta linda boquita? ¿Y cuántas 100 horrorosas? Analicémoslo. Podemos confesar nuestros pecados delante de Dios y pedirle ayuda a Dios. Si no fuimos mujeres que escuchamos constantemente palabras de aliento y de ánimo, nos va a ser difícil decirlas, porque no estuvimos acostumbradas a recibirlas. Si lo que oíamos era, buena para nada, pues a lo mejor también el otro también, de repente se nos sale decirle, ¿no? Pero podemos cambiar, Dios nos ayuda, Dios está con nosotros, y si Él nos ha hablado, si se fijan en la palabra, cuántas palabras preciosas de amor nos habla el Señor, pues inspirémonos en este libro para poder hablar palabras de amor, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que mi hermana estaba dando un curso de superación personal y estaba comentando, yo fue la primera vez que lo oí, que Hugo Sánchez, no sé si fue cierto, a lo mejor se le ocurrió en el momento, nunca le pregunté. ¿Qué será? Con que no sea el olor que teníamos hace rato. No, se ve blanquita, se ve transparente. Se van a tener que hacer un ladito. Y decía mi hermana que Hugo Sánchez fue una vez a un reclusorio. Como que ella se calmó. Y que pues estaba hablando ahí a los presos de cómo él se había superado y cómo él había llegado a ser el mejor futbolista de México y todo. Y decía que su papá confió mucho en él y que le decía, tú vas a ser el mejor futbolista y vas a ser el mejor futbolista. Y le dio los elementos para que fuera el mejor futbolista y llegó a serlo. Y un preso se levanta y dice, ah, pues con razón, mi papá siempre me decía, tú vas a terminar en la cárcel, tú vas a terminar en la cárcel. No sé si fue cierto. Pero igual sí, ¿verdad? Okay. Adaptar. En una de las versiones de la Biblia dice, esposas, en 1 Pedro 3:1, adáptense a los planes de sus esposos. 1 Pedro 3:1, ¿de qué forma harás tú esto? ¿Se acuerdan que veíamos en Corintios también? ¿Quién ha estado en Corintios, estudiando Corintios, en grupos en casa y en la predicación del domingo? Poquitas, anímense. Está bien bueno, Corintios. Está muy bonito, ¿eh? Estamos estudiando verso por verso, está precioso. Y ahí habla acerca de la autoridad establecida por Dios. Y vimos cómo Dios estableció que el hombre fuera la cabeza en el hogar. No en cuanto a posiciones, Dios nos ve iguales. No hace distinción de personas, somos iguales en cuanto a posición, pero no en cuanto a funciones. Cada quien tiene una función diferente en el hogar, por eso el hombre tiene que ser el responsable del hogar y es la cabeza. Y la mujer debe adaptarse a los planes del esposo. A veces queremos que nuestro marido sea el que nos siga a nuestros planes y lo forzamos y lo obligamos o menospreciamos sus planes porque creemos que los nuestros son mejores, que somos más inteligentes, que somos más sabias, que podemos dirigir mejor el hogar que él. Pero ¿saben qué? Ese no es el plan de Dios. Dios estableció un orden para que funcionen bien las cosas y lo puso a Él como cabeza. Y nosotras tenemos que adaptarnos. Para ser esas amigas amorosas, debemos interesarnos en sus cosas, en su trabajo, en sus planes, en sus sueños, escucharlos y adaptarnos a esos planes, a esos sueños, a esa visión que ellos tengan. No es todo lo contrario, porque si lo hacemos todo lo contrario, vamos a estar llevando nuestro hogar al caos. No es el plan de Dios. Dios estableció un orden. En 1 Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No se trata de que tengamos una actitud indiferente y que nos callemos solamente porque Él es el que dirige. Podemos hablar, acordar, pero respetar la última decisión que Él tome. Podemos ser de influencia, como les decía, de una manera pues muy amorosa. Podemos aconsejar, guiar también de una manera, en forma de influencia, pero no guiar, no tomar la dirección del matrimonio, porque ese es un papel que le corresponde al varón. Entonces, aquí en sus propias palabras, escriban en qué forma podrían adaptarse ustedes. Si conocen los sueños, la visión de su esposo, ¿cómo podrían adaptarse en sus horarios? No piensen que bueno, pues él ya está haciendo una actividad y yo otra, pues ya se amoló porque yo tengo que, mis cosas son importantes así como las de ellos. Traten de adaptarse a las actividades de ellos, a lo que ellos hacen. 10. Aceptar es otra palabra que significa el querer. Bueno, aceptar es otra palabra, perdón, que significa el querer obligar a tu familia a cubrir todas tus necesidades y además les pides que cambien por ti. Si tú aceptas, no estás obligando a los demás a hacer como tú quieres. No los hagas esclavos de tus expectativas. A veces queremos, cuando nos casamos, cambiar al marido y decimos, no, yo lo voy a cambiar con amor, él va a ser diferente. Aún el peor de los casos es cuando somos cristianas y creemos que podemos casarnos con una persona inconversa que nosotros lo vamos a cambiar. Nosotros no cambiamos a nadie. Nosotros tenemos que adaptarnos y aceptar a los demás como son. Si nuestro marido tiene deficiencias, pues nosotros también las tenemos y tenemos que aceptarlas, no estar encima de esas deficiencias, corrigiendo, criticando, menospreciando, porque no son como nosotros queremos que sean. Adaptémonos. Lo que sí no nos debemos adaptar es a un hombre inconverso, solteras. Mucho cuidado. No tienen por qué unirse en yugo desigual con un incrédulo. Dios nos dice que no hay comunión entre el incrédulo y el creyente. Entonces no tenemos que estar haciendo nada que se adapte. No, pues es que ya me adapté, ya me aparté del Señor porque pues me tuve que adaptar. No, es un mandato al Señor que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Tiene la decisión de escoger, no tengan nada que ver en una relación de noviazgo con un incrédulo. Pero si tú ya estás casada y él es incrédulo, puedes adaptarse a sus planes siempre y cuando no sea en abuso de tu persona y siempre y cuando no sea llevarte a pecar, a estar en contra de Dios, ¿verdad? En todas las demás áreas tú te puedes adaptar y someterte a tu marido, pero es importante aceptarlo y aceptar a tus hijos también. Son diferentes a ti. Muchas veces se parecen al marido. Nada que ver contigo. Son diferentes. Si te estás adaptando al marido, pues adáptate también a los hijos. Son diferentes. Yo tengo 5 y cada uno es así como cada uno de los dedos de mi mano. Son diferentes. Y yo quiero luego, a veces por eso también comparamos, es que si fueras como tu hermana, es que si fueras como tu hermano, el modelito, ¿no? Pero eso lastima el corazón de nuestros hijos. Necesitamos ayudarlos a saber que sea lo que sea, nosotros los amamos. Dios nos ama y somos así como que tenemos muchos defectos, ¿no? No somos peritas en dulce. Y Dios nos ama porque Él confía en lo que Él va a hacer en nosotros. ¿Por qué no empezamos a confiar en lo que Dios va a hacer en nuestros hijos? Y en vez de criticarlos y rechazarlos por su forma de ser, empezamos a orar por ellos y a pedirle a Dios que los transforme, no para complacer nuestro corazón, sino para complacer el corazón de Dios y también de nuestros esposos. Necesitamos orar por ellos, no para que nos complazcan, sino para que complazcan el corazón de Dios. Ya, y de refilón, pues nos vamos a ver bien beneficiadas, ¿verdad? Ok, 11. Un verdadero amigo es uno que no te da la espalda cuando has fallado. En lo contrario, te anima a levantarte y seguir. ¿De qué forma Gálatas 6.2 refuerza esto? Gálatas 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente estamos con el dedito viendo y señalando cuando los demás nos ofenden, cuando los demás nos lastiman, cuando alguien en el que confiábamos nos ha fallado. Pero ¿saben qué? A veces esas fallas son porque la gente necesita a Cristo, lo que veíamos en la lección pasada. Considerémoslos y tengamos misericordia de las fallas de los demás, pero no los rechacemos porque fallan. Si falla nuestro esposo, si falla nuestros hijos, necesitan a Cristo, necesitan ayuda, necesitan oración. Llevemos sus cargas. Sus cargas también son esto, el que no han tenido la responsabilidad de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, caen y llevan una carga muy pesada de consecuencias, de culpabilidad. Ayudémoslos a llevar esa carga tan pesada, es cumplir la ley de Cristo, amar, perdonar y ayudarles a que esa carga no sea tan pesada. ¿Por qué es el deleitarse en tu esposo y tus hijos tan refrescante y satisfactorio? Porque aquí mismo lo dice en Gálatas 6:2, porque así cumplimos la ley de Cristo y cuando nosotros agradamos el corazón de Dios, estamos satisfechas, estamos contentas. Aunque al momento no veamos resultados, el hacerlo por el Señor llena nuestro corazón de satisfacción. Se ha dicho mucho del opuesto de amor es odio, pero no es así, es indiferencia. ¿Cómo están? Esto es una forma de egoísmo. Lee un poco sobre la mujer de Proverbios 31, del 10 al 31, porque ella no es egoísta. ¿Qué es lo que su esposo e hijos hacen? Vamos a ver Proverbios 31, del 10 al 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y fuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Da fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Se fijan cómo todo el tiempo está dando? Todo el tiempo está haciendo. ¿Qué hace para ella? Pues aquí no describe mucho, ¿verdad? Sin embargo, recibe mucho para ella. Alabanza, gratitud, reconocimiento. Yo creo que no lo hace por eso. Esa no es su meta. Lo hace porque es temerosa de Dios, ¿verdad? Aquí alaba no su hermosura, sino que ella es temerosa de Dios. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y consigue lo que muchas veces nosotros estamos peleando por conseguir. El reconocimiento de todo lo que hago en la casa. Y yo lavo, y yo plancho, y a nadie le importa. ¿Y saben qué? Así no se consigue. Se consigue cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere. Primero en entregar nuestro corazón a Él y hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Cuando nosotros hacemos todo para agradar el corazón de Dios, somos reconocidas. Podemos llegar a ser alabadas. porque estamos haciendo todo para la gloria de Dios. Entonces no es egoísta. Aquí dice que lo opuesto al amor es odio, pero no, eso se cree, pero no es así, es indiferencia. Si nosotros somos indiferentes a las necesidades de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres, hermanos, estamos siendo egoístas. Y eso no es ser amiga amorosa. Ser amiga amorosa es enterarte de cuáles son sus necesidades y suplirlas aún mejor que lo que pudieran hacerlo los demás. En Tito 2:5 dice que las mujeres jóvenes deben ser prudentes y castas. Ser discreta o prudente significa tener discernimiento. ¿Por qué debes mostrar discreción y discernimiento en tu forma de hablar y tu conducta? Usa Proverbio 11:22 y Efesios 4:29 como ayuda para contestar. Proverbios 11:22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de la razón. Y Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, ser prudente, ser casta también tiene que ver con discreción y discernimiento para saber en qué forma hablar y en qué forma conducirte. No te van a decir, ahí va el zarcillito de oro en la boquita del cerdo. Ahí va el zarcillito de oro, el anillito de oro, ¿no? Muy bonita por fuera, pero ¿dónde termina? Muy feo. Entonces, hay que ser prudentes, que Dios nos ayude a que la hermosura se refleje de adentro para afuera, no de afuera con una apariencia hipócrita, falsa, solamente actitudes externas donde Dios no está trabajando. Dios quiere trabajar internamente para que se refleje por fuera y se necesita ser prudentes y castas, tener discernimiento para hablar, para conducirnos. Según 1 Timoteo 2, del 9 al 10, ¿cómo puedes enseñar discreción en tu forma de vestir? ¿Se fijan cómo hace énfasis en la forma de vestir, de vernos? Porque es una actitud externa que va a demostrar un cambio interno. Vamos a ver 1 Timoteo 2, 9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, ¿por qué hace énfasis en eso? No por hacer una moda o por vestirnos, como decía Mauro, hasta acá y hasta allá, sino porque en la forma de vestir, en la forma de conducirnos, en la forma de expresarnos, vamos a mostrar que Cristo vive en nosotras. Es una forma también en la que la gente vea que Cristo vive en nosotras, con modestia, con pudor, en forma decorosa. Ser casta en Tito 2:5 quiere decir ser inocente de cualquier actividad sexual inmoral, casta. Ser pura en mente y modesta en acción. Según Efesios 5, del 3 al 8, y Hebreos 13, 4, ¿por qué es ser casta tan importante? Entonces vemos que casta quiere decir inocente de cualquier actividad sexual inmoral. Ok, Efesios 5 del 3 al 8 nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces dice la palabra que ni fornicación, ni inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. ¿Por qué es importante ser castas? Se puede ser casta como casada y se puede ser casta como soltera. No solamente al no tener relaciones extramaritales, sino en nuestra manera de ver la vida. Si nosotros la vemos como la ven en las novelas, podemos empezar a meter a nuestra mente cosas en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, y no ser castas. Cuando empezamos a dejar que nuestra mente también sea influenciada por revistas, hay muchas revistas que dan consejos tremendos de cómo conservar al hombre de tu vida. Tienes que vestirte así, tienes que vestirte allá, y encuestas a ver si de verdad te ama, y cómo puedes tener al novio de tu amiga, y cómo puedes quedarte con el hombre de tu, el esposo de tu amiga. Cosas así tremendas. Si eso está informando y formando nuestra mente, entonces estamos siendo... No necesitamos irnos a la cama con otra persona para vivir fuera de la voluntad de Dios. Podemos estar siendo no castas, siendo fornicarias, siendo adúlteras en mente, en la mente. Podemos estarnos yendo a la cama con nuestro esposo, pero pensando en el galán de la tele, de la novela, de la película, el cantante, ¿verdad? Más famoso. A veces se mete tanto en nuestra cabeza porque estamos recibiendo tanta información del mundo que constituye parte de nuestra manera de pensar y de vivir. Eso no es ser castas. Casta, Dios quiere que mantengamos nuestra mente pura también, nuestras acciones puras y lógicamente no vivir en fornicación ni en adulterio. Ese ya es como que la culminación de todo lo que fuimos dejando que pasara en nuestra mente. Si estamos metiendo mala información, vamos a llegar a tener malas actitudes. Nuestra manera de vivir va a demostrar nuestra manera de creer. ¿En qué estamos creyendo? Bueno, eso se va a ver con nuestra manera de actuar. ¿Cuál es la bendición que Dios promete para ti en tu matrimonio según Proverbios 5, del 18 al 19? Cuando nosotros tenemos castidad, en nuestro matrimonio, cuando somos fieles en nuestro matrimonio, no solamente en lo sexual, sino en todas las áreas, y la información que recibamos de la palabra empieza a hacer efecto en nuestra manera de conducirnos en nuestro matrimonio, vamos a tener una promesa preciosa para nuestro matrimonio. Proverbios 5, del 18 al 19 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dice el Señor que será bendito esta fuente de amor, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a vivir en castidad, en santidad, caminando con el Señor, no quiere decir esto que haya gente súper especial, santa, una persona súper especial, no. Es un amor sobrenatural de Dios en personas muy naturales como tú y como yo. Eso es santidad. Dios aparta por medio de su Espíritu Santo y su palabra a su gente para vivir de una manera diferente, con conceptos diferentes, con una mentalidad diferente, que Dios va transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento con su palabra. Su palabra nos cambia, su palabra nos transforma. Entonces necesitamos su palabra para ir siendo santas. Uno es el hecho de que Dios nos aparte. Somos santas. Dios nos pone un título porque ya nos apartó, nos hizo sus hijitas, nos hizo sus chiquitas, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora tenemos que hacer una experiencia de santidad. Caminar en santidad es vivir de acuerdo a lo que entendemos de la palabra de Dios y que su Espíritu haga en nuestro corazón. De Él es la obra, pero tenemos que estar dispuestas a que Él la haga en nuestras vidas. El que tú seas prudente y casta es el plan de Dios para ti. ¿De qué forma Jeremías 29:11 te alienta a ser así? Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué precioso, ¿verdad? Que Dios sabe lo que necesitamos, que Dios sabe lo que anhelamos, que Dios sabe lo que queremos. Ay, la Biblia nos dice que cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en el Señor, Él cumple las peticiones de nuestro corazón. Cuando nosotros aprendemos a darle placer al corazón de Dios, a honrarle, Dios cumple las peticiones más pequeñas, pero que tanto anhelamos de nuestro corazón. Él está pendiente de todo eso. Cuando nosotros permitimos que Dios en su palabra obre en nuestro matrimonio, vamos a tener el matrimonio que siempre habíamos anhelado, la familia que tanto habíamos anhelado, ser la persona que tanto habíamos anhelado. Qué precioso, ¿no? Muchas veces nos comparamos con fulano o con sultana. Decimos, es que si yo tuviera los talentos, si yo tuviera los recursos, yo sería así. Pero ¿saben qué? Cuando Dios hace el cambio, la transformación en nuestro corazón, nos damos cuenta que nos está llevando a ser la persona que tanto anhelábamos ser. Y ya no vamos a compararnos con otra persona, sino con lo que Dios quiere que seamos. Esa va a ser nuestra meta, que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son incorrectas. Bueno, ya lo hemos visto en la palabra. Algo muy tremendo dice que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué vas a hacer si esta tarde estás en fornicación, en adulterio y tu vida no es pura delante de Dios? Dice también aquí que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si tú en esta tarde reconoces que estás en pecado, que estás viviendo inmoralmente, y si no es en la práctica, puede ser en tu mente, en tu corazón, vives en esta falta de castidad, Dios dice en su palabra que Él es suficiente para perdonarte. Si tú te arrepientes, Él es suficiente. Su sangre es suficiente para perdonarte de todo pecado. Ahora dice la palabra de Dios, confiesa y apártate. Si estás en un medio que te está obligando, que te está presionando a tener relaciones fuera del matrimonio o considerar la posibilidad, o estás metiendo a tu mente por medio de revistas, por medio de novelas, de películas, por el internet, si estás recibiendo esta información que te lleva a vivir una vida inmoral, pues es tiempo de cortar con eso. Es tiempo de pedirle a Dios ayuda, apartarte de aquellas cosas que te alejan de Dios, reconocer tu falta delante de Dios, y Él, como les dije en la otra plática, ama perdonar, ama sanar. Él es el primer interesado en limpiar tu corazón y en darte otra oportunidad. Si tú quieres en esta mañana ponerte a cuentas con Dios, vamos a ver qué dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son palabras de aliento, de ánimo, que nos invitan a ser sinceras delante de Dios, caminar en santidad, caminar de su mano, y si estás en pecado, ese es el día en el que puedes estar segura de recibir el perdón de Dios, la sanidad de Dios. Confiesa tu pecado delante de Dios y reconoce que le necesitas. Él quiere perdonarte, Él quiere sanarte. Vamos a orar y yo les voy a pedir que si alguien quiere hacer esta oración, la puede hacer en silencio, la puede hacer en su corazón, pero hágala para tener la seguridad que Dios está limpiando su corazón. Y de que en esta misma mañana o en esta misma tarde puede salir con la certeza de que sus pecados le son perdonados. No porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo dice. Y en esta tarde creemos todas en la Biblia. Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecadora y que hasta el día de hoy te he fallado. Y no he hecho conforme a tu voluntad. Pero dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarme de todo pecado, de toda maldad. Que tú fuiste el único que diste tu vida por mí. Derramaste tu sangre preciosa para limpiarme de toda maldad. Yo te pido que laves mi corazón. Que me laves de todo pecado, Señor. Que me limpies de lo más profundo de mi ser. Y que me des otra oportunidad, Señor. Ahora quiero caminar de tu mano, hacer las cosas contigo, Señor, porque tú produces en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Transforma mi vida, Señor. Yo quiero ser santa en mi manera de pensar, de vivir, de amar, de sentir.
yo te pido que me hagas una nueva criatura, Señor. Límpiame de todo corazón. Yo creo en el sacrificio precioso de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Reconozco que Él llevó mis cargas y mis pecados. Lo acepto como el único Señor y Salvador de mi vida. Y pongo mi vida en tus manos. Gracias, Señor, porque ahora sé que tú estás en mí, conmigo y por mí. Gracias te doy en el nombre glorioso de mi amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén.